Amén, hermanos. Vamos a mirar otros principios que se encuentran en este pasaje sobre la misión. El trabajo que Dios tenía en este contexto, primero para Isaías. Que si ustedes se van a dar cuenta, el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento no es diferente al mensaje del Nuevo Testamento. Los profetas anunciaron lo que iba a suceder. Los apóstoles confirmaron que ya sucedió. Y eso ahora tiene que ser anunciado al mundo entero, que es la obra gloriosa y magnífica de nuestro Señor Jesucristo, que en últimas es la gran misión. De la manera que Dios nos lo haya llamado a hacer, somos llamados a predicar el glorioso Evangelio de Jesucristo. A que las personas crean en Él, a que las personas se bauticen y a que las personas sean enseñadas en todo lo que Jesús mandó que debía ser enseñado. En este pasaje, hermanos, ya después de ver un poco el trasfondo, el pasaje nos describe la visión que tiene Isaías. Y decíamos que la visión va a gobernar y va a ser como el ancla que nos va a llevar a ser la misión que Dios nos ha dado. Decíamos que Isaías, hermano, imagínese que Isaías llegaría a cumplir un ministerio casi de 60 años. 60 años era bastante para un profeta, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y vamos a darnos cuenta que la experiencia de Isaías de la visión lo iba a sostener durante todos esos años en esa larga labor de profeta de Dios. Asimismo, podríamos decir, haciendo un paralelo con Pablo, la visión que Pablo tuvo en el camino de Cristo, esa visión gloriosa, lo sostuvo durante todos sus años de ministerio. Por eso decimos que la visión es muy importante en nuestra misión. Y aquí hay varias cosas de la visión de Isaías que, como decíamos, tiene principios que acompañan también el Nuevo Testamento y que vamos a resaltar. Entonces, lo primero que vamos a ver es que nuestro servicio a Dios nunca va a ser mayor que el conocimiento que Dios o que el conocimiento que tengamos nosotros de Él. La visión no es solo que Dios nos muestra qué hacer. Generalmente la visión que debe gobernar nuestro servicio es la visión de Dios mismo, la revelación de Dios mismo. A. W. Tozer decía que ninguna nación, y también se puede aplicar a la iglesia, ninguna iglesia, y también se puede aplicar a la vida cristiana y al ministerio, es esta. Ninguna nación, iglesia o ministerio va a llegar más allá de lo que conoce a Dios. El ancla de todo lo que nosotros hacemos es el concepto, el conocimiento, el entendimiento que tengamos de Dios mismo. Por eso usted ve que las naciones antiguas paganas eran tan inmorales. ¿Por qué? Porque sus dioses eran bajos y viles. Entonces, en la medida que la revelación de Dios de sí mismo llega a mi vida, eso tiene un impacto grandísimo en lo que creo, en lo que pienso, en lo que hago y en la manera como sirvo. Y aquí vamos a ver que la visión comienza con una revelación de la gloria de Dios. A veces nosotros pensamos que necesitamos métodos. A veces nosotros pensamos que necesitamos recursos. Y todo eso llega, hermanos. Porque todo eso proviene de Dios. Pero lo que más necesitamos es conocer al Dios verdadero. Y aquel por el cual Él se ha revelado a nosotros. Y ese es Jesucristo. Obviamente, cuando vamos a hablar de la visión, para Isaías, como para Moisés, como para Pablo, fue un momento. Pero yo quiero que no solo pensemos en un momento, sino también eso puede ser un proceso. Que no todos llegamos a conocer a Dios de una manera tan grandiosa y gloriosa en un momento. Yo creo que Pablo podría decirnos que él conoció a Cristo en el camino y le siguió conociendo, ¿cierto? Como Isaías, tuvo esta visión, pero cada vez que recibía una profecía o cada vez que Dios le hablaba, su comprensión de Dios era cada vez más amplia y más gloriosa. Entonces no pensemos en la visión como algo que sucede en un momento como este, sino en algo que Dios está haciendo en nuestras vidas, preparándonos para servirle. Entonces, el primer principio es que la visión es una revelación de Dios. Y eso lo vemos, obviamente, en los pasajes primeros. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo ¿a quién? Al Señor. Ustedes se van a dar cuenta que por el lenguaje de Juan en el Evangelio, ese Señor que él vio en el trono era Cristo antes de la encarnación. O sea que la visión en últimas de Isaías es cristocéntrica, ¿sí? Y dice, ¿pero cómo le vio? Dice, sobre un trono alto y sublime. Esa idea de alto y sublime habla de trascendencia, de gloria, de magnificencia. A pesar de que Usías, el rey de aquellos días, estaba muriendo, a pesar de que seguramente eso trajo una crisis política, una crisis social, el único rey que se estaba levantando medio bueno muere leproso. ¿Cuánta angustia, cuánta desazón no habría en ese pueblo? Pero cuando eso sucede en la tierra, Dios le abre los cielos a Isaías y le muestra que él sigue estando en un trono alto y sublime. Y eso es importante, porque cuando hablamos de Dios, no es solo que decimos, no, yo creo en Dios, pero ¿en qué tipo de Dios? La visión de Isaías nos muestra un Dios exaltado, un Dios que reina sobre el universo, y un Dios con dominio absoluto de todas las cosas. Y eso es bien importante cuando vamos a servirle a Dios. Porque es la convicción de que Él está en el trono. Es la convicción de que Él gobierna todas las cosas. Es la convicción de que Él es grande, glorioso. Y no solo eso, mira lo que ve Isaías, dice, y sus faldas, que sus faldas hablan como sus vestidos reales, porque nuestra idea de faldas es un poco diferente, ¿no? En aquellos días los reyes usaban vestidos largos, ¿sí? Entonces las faldas hablan de esas vestiduras gloriosas del rey, reales, largas. Pero la visión es bastante interesante porque dice que sus faldas, ¿qué? Llenaban el templo. Entonces es un rey que está en el trono, pero es un rey que con su presencia y con su gloria llena su templo. O sea que el trono de Dios es como un templo. Y si vemos Apocalipsis, el templo celestial era de alguna manera proyectado antiguamente en el templo terrenal. Entonces la idea de que Dios llena con su gloria el templo mostraba para Isaías que en aquellos días el templo, el lugar donde estaban los sacerdotes, era el lugar de la presencia de Dios y Dios llenaba ese lugar con su presencia. Por eso lo de Usías, hermanos. Porque Usías no solo estaba profanando una casa hecha por Salomón, era una casa que de alguna manera expresaba en la tierra la gloria del Dios de los cielos. Y esa visión es interesante también. Nosotros vemos a Cristo en su trono, pero también vemos a Cristo en su iglesia, su gloria llenando todas las cosas. Y la idea que tiene Isaías cuando ve esto, dice, y sus faldas llenaban el templo. O sea, toda la presencia de Dios saturaba aquel lugar. El templo era como un símbolo, como lo estamos diciendo, de la presencia de aquel que está en el trono llenando todas las cosas. Si ustedes se ponen a comparar lo que leímos de Mateo 28, el Señor comienza diciendo, y por todo el mundo, y antes de eso Él dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Lo mismo que está viendo acá Isaías, uno en el trono. Pero también el Señor cuando los envía, Él les dice, y he aquí yo estoy. Ahí está como esas faldas llenándolo todo, o llenando primeramente a su pueblo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Entonces la visión de Isaías, que lo iba a sostener de ahí en adelante en todo su ministerio, mostraba que el que estaba en el trono y aquel que con su presencia llenaba su casa. Y en ese ambiente que está viendo Isaías, él comienza a ver unos seres angelicales y él escucha lo que ellos cantan. Dice el verso 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces cuando Isaías ve al Señor, ve llenándole toda la casa, también ve a estos seres en una atmósfera de mucha adoración, ¿no? Una atmósfera celestial. Ellos están cantando el uno al otro, pero seguramente no solo era para ellos, aún era para Isaías. Isaías escucha que se dicen a voces, santo, santo, santo es el Señor. Hermanos, y la Biblia cuando hace énfasis en algunas palabras, no lo hace por decirlo, ¿sí? Usted no va a encontrar, por ejemplo, que la palabra diga, Dios es misericordioso, 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 ¿cierto que no? Cuando la Biblia resalta una palabra de manera seguida, quiere decir que quiere hacer un gran énfasis en ese asunto. Y el gran énfasis en la visión de Isaías es que el Señor está en su trono, llenando su casa, y Él es santo, santo, santo. Obviamente Dios también es amor, Dios también es espíritu, pero Dios quiso que la visión que tuviera Isaías tuviera un fuerte énfasis en la santidad de Dios. Hermanos, si algo ha perdido la iglesia en nuestros días, es ese énfasis. Que Dios es santo. Un énfasis que nos muestra su carácter, su naturaleza y también aquello que Él busca de su pueblo. Pero cuando Isaías ve esa visión, eso tiene un impacto sobre él. Porque ustedes se van a dar cuenta, no solo en lo que vamos a leer ahí en adelante, sino en casi toda la primera parte del profeta Isaías, es que la profecía de Isaías es una gran denuncia al pecado, a la incredulidad, a la idolatría del pueblo de Dios. ¿Y de dónde saca Isaías ese mensaje? Del concepto que él tiene de Dios mismo. Entonces volvemos a aquello que decíamos ahora, que decía Tozer. Según el conocimiento que yo tenga de Dios, yo voy a creer, pensar, vivir y servir. Si para mí Dios es santo, yo me voy a aferrar a esa revelación y voy a procurar pensar, vivir y andar de esa manera. Y por ende servir. Lo que yo veo de Dios, lo que yo conozco de Dios, eso tiene un efecto transformador. Porque aquí es donde la visión es importante. Nosotros fuimos como hombres creados para contemplar. Y en la medida que yo contemplo algo, yo quedo admirado con algo, eso me transforma. Por eso hoy el mundo usa tantas cosas que de alguna manera captan nuestra atención y nos llevan a la contemplación. Porque lo que yo veo, lo que yo contemplo, en últimas termino amando y eso termina afectándome. Entonces, ¿qué es lo que más necesita conocer el pueblo de Dios? A Dios. A Dios en su gloria, a Dios en su grandeza, a Dios en su santidad, porque cuando predicamos a Dios, proclamamos a Dios y las personas pueden ver a Dios en medio de su iglesia, las personas van a tener una fe verdadera en ese Dios y van a vivir conforme a la revelación de ese Dios. Isaías necesitaba conocer a Dios, hermanos. Y a veces parece algo como raro decirle al pueblo de Dios que necesita conocer a Dios. Pero a veces solo preguntar sobre los atributos de Dios, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, a veces son temas que a nosotros no nos interesan. Si yo voy a hacer un curso, si yo voy a publicar una serie de enseñanzas y hablo, por ejemplo, sin menospreciar, porque por lo menos yo tengo un fuerte aprecio a hablar de la familia. Usted va a ver que mucha gente está interesada en saber de familia. Pero si yo voy a hablar de una serie de Dios mismo, a la gente no le interesa que le hablemos de Dios. A veces llegamos a la iglesia y es como Pablo llegando a Atenas. Una gran cantidad de templos y por ahí hay uno que dice al Dios no conocido. A veces no conocemos a Dios. A veces cuando usted habla de la santidad de Dios, parece que la gente, uy, pero ese Dios parece que no es el Dios que yo he escuchado, ¿sí? Porque se nos ha vendido también por un falso evangelio un Dios que me promete prosperarme, bendecirme, un Dios con una idea como demasiado bonachón, ¿cierto? Y esas ideas de juicio, condenación, arrepentimiento, infierno, ira, son desconocidas para algunos. Pero el Dios santo de la Biblia, hermanos, es un Dios temible. ¿Usted sabía eso, hermanos? Es un Dios que es fuego consumidor. Es un Dios que cuando se apareció, esos hombres gritaban, aléjate de nosotros. Así decía Israel, habla con Moisés, no hables con nosotros, porque su voz era poderosa. Cuando a Juan en Apocalipsis vio la gloria de Dios, dice que cayó como muerto. Entonces, en la medida que yo tengo un Dios grande y glorioso, mire lo importante, mi fe también va a tener un seguro grande. Un fundamento fuerte. ¿Saben qué dice Daniel de la última generación de cristianos? Esa generación que se va a enfrentar tantos desafíos. Dice así, el pueblo que conoce a su Dios. Porque va a llegar un momento que el engaño, la apostasía, las manifestaciones demoníacas, la maldad generalizada va a ser tan fuerte que servir a Dios va a requerir conocer a Dios. El pueblo que conoce a su Dios, dice ahí, se esforzará y actuará. En últimas, cuando pasamos una situación difícil, o cuando la iglesia enfrenta desafíos, o cuando nuestras misiones se ven en riesgo, ¿saben qué se está viendo en riesgo? ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿O cuánto no? Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, algo que necesitamos, hermano, apremiantemente, esa es la vida eterna. Jesús enseñó eso, conocerle. Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas, para que Dios os dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Porque a veces, ¿cómo vamos a predicarle si no le conocemos? ¿Cómo vamos a servirle si no le conocemos? ¿Saben qué tenía Usías, hermanos? Usías tenía el trono, tenía éxito, tenía fama, tenía dinero, tenía reconocimiento, pero no conocía a Dios. Por eso él cayó. Entonces, aquí lo primero que vemos en la visión es que para poder servirle a Dios, inevitablemente necesitamos que Dios abra los cielos y podamos tener un conocimiento de Él, su santidad, su gloria. Un conocimiento que nos va a ayudar en todo aquello que vamos a hacer. Ahora, después del conocimiento de Dios, vamos a ver otro asunto bien interesante en este pasaje. Mire lo que pasó en Isaías. Porque usted puede decir, hermano, pero el conocimiento de Dios eso parece muy teológico. No lo es. Todo el conocimiento de Dios es en un sentido práctico. Es en un sentido moral, es en un sentido aplicable. Dios no es una materia, como las que usted aprende en la universidad. Dios, cuando usted le conoce, eso tiene un impacto en su vida. Porque ahí venimos a lo que hablábamos de visión y contemplación. La medida que yo le veo, eso tiene un impacto en mí. Quiere decir que, mire, escúcheme, esto es bien importante. Alguien que dice que conoce a Dios, pero eso no tiene un impacto en él, no conoce a Dios. No de manera correcta y verdadera. Porque el conocimiento de Dios en Cristo siempre es un conocimiento que tiene un impacto sobre aquel que está contemplando. ¿Y qué impacto tuvo en Isaías? Que es la segunda parte del pasaje. Dice el verso 5. Entonces dije, cuando él vio a Dios, vio la adoración celestial y escuchó todo lo que escuchó, eso tuvo un impacto en él. Dijo ahí, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahora lo segundo que vamos a ver es que el conocimiento correcto de Dios trae un conocimiento correcto también de nosotros mismos. El conocimiento verdadero de la gloria de Dios, o sea, la visión de Dios para nosotros, hace que en esa visión, en esa luz magnífica, nosotros nos veamos tal como somos. Porque ¿qué pasa? Nosotros a veces no solo estamos en un sentido engañados en el conocimiento de Dios. A veces estamos un poco engañados en el conocimiento de nosotros mismos. A veces tenemos una idea equivocada de quiénes somos. Yo a veces pienso, si usted escucha superación personal, usted piensa que es un campeón, ¿cierto? Y usted piensa que es bueno. Y si usted lee cierta psicología, usted piensa que usted es bueno, pero la sociedad lo corrompe, ¿cierto? Esas son ideas equivocadas que existen acerca de nosotros mismos. Pero sin ir más allá, si yo vivo a la luz de mi propio corazón, yo generalmente voy a tener un concepto demasiado alto de mí. ¿Sí? Yo no soy como fulano, que es un asesino. Yo no soy como sutano, que está en inmoralidad. No, yo soy una persona buena, ¿cierto? Pero una vez Isaías ve a Dios, ve la santidad de Dios, y en esa atmósfera de gloria, Isaías lo primero que él comienza a verse a sí mismo, y ¿saben qué hace, hermanos? Grita. Porque ahí cuando él dice, y dije, ay, ese ay es, en el hebreo es una exclamación, es como un grito. Es como Isaías apenas escuchó, santo, santo, santo. Es como si Isaías hubiera dicho, ay de mí. O sea, sintió que en ese momento él no debía estar ahí. Sintió que ante semejante luz, él era expuesto. Sintió que ante semejante luz, y esa expresión, ay de mí que soy hombre muerto, sintió que la santidad de Dios lo consumía. Esa es la idea. Y él después usa una frase interesante, que soy hombre de labios inmundos. ¿Usted sabe qué significa eso? Cuando en la ley un leproso iba al sacerdote y el sacerdote lo examinaba y se daba cuenta que era leproso, él tenía que excomulgarlo de la congregación. ¿Y sabe qué tenía que hacer el leproso? Él tenía que salir gritando del templo. ¡Ay de mí que soy hombre de labio inmundos! ¿Para qué? Para que la gente supiera que era leproso y se alejara de él. Porque la lepra se contagiaba. Entonces él tenía que ir gritando, mientras cubría su rostro con vergüenza, él tenía que ir gritando, ¡ay de mí que soy inmundo! ¡Ay de mí que soy inmundo! De ahí vienen las palabras de Isaías. Entonces, ¿qué está haciendo Isaías? Él ve la gloria de Dios y él se ve indigno. Él se ve pecador. Él se ve, mire esto tremendo, igual que el rey leproso. ¿Saben por qué esto es importante, hermanos? Porque aunque Dios en su gracia y en su amor nos ha llamado en Jesucristo y nos ha dado un evangelio de salvación y de perdón, algo que en un sentido nunca debemos olvidar y mucho menos lo vamos a olvidar si caminamos cerca de Dios, es que somos pecadores. Es que el pecado que vemos en otros también está en nosotros. Porque a veces nosotros tenemos la idea de que como servimos a pecadores, no somos pecadores. Pero en la medida que yo me acerco verdaderamente a Dios y comienzo a conocerle en su santidad, la sensación que me da esa luz y esa comunión es que yo soy cada vez más consciente de la maldad que se encuentra en mí primeramente. Y en vez de decir Isaías, porque Isaías hubiera podido decir, aleluya, gloria a Dios, soy un profeta. ¿Qué dice Isaías? Dice, ay de mí, Señor. Yo, como si Isaías dijera, yo no soy digno de ver las cosas que estoy viendo. Yo no soy digno de contemplar aquello que estoy contemplando. Yo no soy digno, yo soy un hombre leproso. Hermanos, si esa fue la visión que tuvo Pablo cuando él decía que era el mayor de los pecadores, esa es la visión que tuvo Juan el Bautista cuando él decía que no era ni siquiera digno de desatar la correa al calzado del Señor. Y esa es la visión correcta que deberíamos tener todos aquellos que somos llamados a servirle al Dios Santo.
No somos dignos, no tenemos mérito y no hay nada en nosotros útil para Dios. Lo que tenemos lo hemos recibido por gracia. Lo que tenemos lo hemos recibido por Cristo. Amén. Hermanos, hay tanto orgullo en el servicio de Dios hoy en día. ¿Saben qué es eso, hermanos? Señal de que no conocemos al Dios santo, santo, santo. Porque en la medida que yo conozco a Dios, su luz alumbra, yo soy consciente de mi debilidad, de mi indignidad, de mis luchas. Por eso primera de Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué señal eso? De que la verdad de Dios no está en nosotros. Nosotros debemos ser conscientes que en la medida que se nos abren los cielos y Dios es conocido, también vamos a ser conscientes de nuestra necesidad de Él. ¿Y saben qué es interesante en Isaías acá? Él lo confiesa. Y miren que una de las grandes cosas que nosotros deberíamos aprender en el servicio a Dios, hay un libro muy bueno que estuve leyendo en estos días de Paul Tripp acerca del liderazgo y ministerio pastoral, y él habla de todo tipo de servicio. Él dice, uno de los mayores problemas que tiene el liderazgo en nuestros días es que no es ni consciente ni sincero ante la realidad del pecado en sus líderes. ¿Qué significa eso? Estamos involucrados en esto, estamos haciendo esto, y uno escucha que la persona está haciendo esto, trabajando en esto, pero pocas veces escucha hablar a nuestros líderes de sus luchas, de sus tentaciones, de los pecados que enfrenta el liderazgo, de los pecados que enfrentan las familias que se involucran en el ministerio. Y como no somos sinceros, no hablamos de eso, sino nos escondemos bajo un título, un ministerio, una misión, una obra, parece ante los demás que no tuviéramos luchas, lo cual es falso. Entonces la realidad, la sinceridad, y escúcheme esta palabra, la confesión de nuestros pecados nos abre camino para que el Señor nos restaure, nos limpie y nos guarde. Isaías, en la misma presencia de Dios, en la misma gloria de Dios, él dice, ¡ay de mí! Y eso es algo que deberíamos saber. En la medida que Dios nos llama, se revela a nosotros, nos da un encargo, en vez de tener un sentido de superioridad, en vez de tener ese sentido de exaltación propia, deberíamos decir, ¡ay de mí que me toca hacer esto! ¡Ay de mí me toca pastorear personas! ¡Ay de mí me toca ir a predicar a hombres muertos! ¡Ay de mí me toca! ¿Quién me va a ayudar en esto? ¿Sí? Porque realmente como estamos viendo y vamos a ver en el pasaje, esto es una obra divina, hermanos. Esto es una obra divina y requiere la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios ¿es para quién? Para los humildes. Para los que suplican ayuda. Para los que no tienen confianza en sí mismos. Y la revelación de la gloria de Dios trae eso, trae humildad, trae confesión, pero no solo en cuanto a Él, porque Él dice lo siguiente, ¿se están durmiendo? No, se me duerman, estoy tratando de caminar, hablar duro, a ver si los despierto. Verso 5 dice, ¡ay de mí! Pero miren no solo lo que dice Él acerca de Él, sino dice, porque siendo hombre de labios inmundos, y dice, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Esa realidad del pecado, hermanos, no solo Isaías se dio cuenta de él, pero no solo de él, se dio cuenta del pueblo. Isaías se dio cuenta de algo que la Biblia habla mucho, ¿no? La pecaminosidad del hombre, la naturaleza caída. Isaías se dio cuenta que él estaba en un pueblo rebelde, pecador, leproso. ¿Sí? Y eso es importante también, sobre todo cuando hablamos de trabajo, de misiones. Es bueno que usted no tenga una expectativa falsa de lo que son las misiones. Nosotros somos enviados a un mundo pecador. Personas que no quieren oír. Personas que tienen el corazón duro. Personas rebeldes. Personas que aborrecen al Dios de los cielos. Personas que están en un camino de perdición. Y no solo pensemos en las personas a las que vamos a ir, nuestros compañeros también son pecadores. Nuestros colaboradores, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros compañeros de ministerio. Somos pecadores. Yo nunca pensé que me fuera a pasar en la iglesia eso. Entonces, ¿qué pensó que le iba a pasar? Yo nunca pensé que me fueran a recibir así cuando fuera a predicar. Entonces, ¿qué pensó que le iban a hacer? ¿Qué le hicieron a su maestro? Yo no pensé que después de tanto tiempo invertir tanto, la persona aún así no iba a creer, se iba a endurecer y se iba a alejar. ¿Usted no ha tenido esa experiencia? Bueno, Isaías apenas vio la gloria. De alguna manera esa gloria le mostró su condición y la condición en la que se encontraba el pueblo. Hermanos, solo basta tener un poco más de conocimiento de Cristo, de su gloria, de Dios, de su santidad, y darnos cuenta que estamos en una sociedad leprosa. Con entretenimiento leproso, con música leprosa, con jóvenes leprosos, con niños llenos de lepra en su mente, en sus colegios, en sus juegos. Cada vez usted no tiene esa sensación de que este mundo se está hundiendo más y más. Bueno, la revelación de Dios, en la medida que caminamos con Dios, somos más conscientes de eso. Pero ahí viene el siguiente punto. Primero, la revelación de Dios. Segundo, el conocimiento de nosotros y la confesión de ese conocimiento nos lleva a uno de los puntos ya bien importantes en cuanto a la revelación de Isaías, que la revelación trae purificación. Entonces inmediatamente él confiesa, mire lo que sucede en el verso 6 y en el verso 7. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El tercer aspecto es que la visión es purificadora. ¿Por qué? Porque una vez Isaías confiesa, una vez Isaías clama a Dios en la condición que él ve, se ve y ve al pueblo, Dios inmediatamente envía a uno de estos querubines a purificarlo. Y miren la idea interesante, hermanos, porque ¿qué significará ese carbón encendido? Si decimos que ese templo de alguna manera representa el templo en la tierra, ¿ustedes sabían qué había en el templo en la tierra? En el templo en la tierra habían tres partes, ¿no? Atrio, santo y santísimo. En el atrio, ¿qué había? El altar del holocausto. Y si usted conoce, los sacerdotes tenían que hacer sacrificios ahí mañana y tarde. Y en ese altar, pues que había carbón encendido porque se quemaban aquellos animales y sufría el olor grato a Dios, se compenetraban las ideas de justificación, expiación, perdón y reconciliación que la ley simbolizaba fruto de los sacrificios. ¿Sí? ¿Ha escuchado hablar de eso? Bueno, de alguna manera estos querubines toman de ese altar y toman un carbón y traen a Isaías y ponen ese carbón sobre la boca de Isaías. Y apenas lo pone, imagínense esa imagen, ¿no? Usted un querubín con un carbón encendido, trayendo el carbón encendido sobre la boca y tocando sobre la boca donde había lepra. Y el ser celestial diciéndole a Isaías, tu pecado te es perdonado. apenas sonaba. Y limpio es tu pecado. Un comentarista del Antiguo Testamento decía, el altar del sacrificio de bronce representa la cruz. Y representa todo el sacrificio de Cristo. Y la idea de aquel querubín que toma ese altar y pone sobre la boca del profeta es la idea de cuando todos los aspectos de la obra de Cristo son puestos sobre nuestra vida espiritual y recibimos perdón, reconciliación y limpieza. Es como una figura como Dios purifica a aquellos que van a ser sus ministros. Y ahí viene el tercer asunto. Si somos llamados a servir, obviamente la gloria de Dios nos muestra nuestra condición, pero en esa condición de humillación, de impotencia, de pecado, de vergüenza, ninguno podría servirle. Necesitamos experimentar ¿qué? Perdón, limpieza y restauración. Y ahí es donde este tercer asunto es bien interesante. Antes de Dios enviar a un hombre, Dios se encarga de perdonar a ese hombre, limpiar a ese hombre y restaurar a ese hombre de su pecado. Isaías, hasta este punto Isaías no había escuchado, ¿quién irá por nosotros? ¿Por qué? Porque según la visión de Dios, Dios no envía a alguien hasta que esa persona no experimenta de manera viva y real en su vida el perdón, la limpieza y la santificación de Dios en él. Isaías, en ese estado de vergüenza, él no iba a predicar las buenas nuevas, él iba a decir, soy un pecador, ¿cierto? Entonces él necesitaba ser restaurado por la gracia de Dios, sanado por la gracia de Dios, limpiado por la gracia de Dios, purificado. Y ahí sí Isaías iba a poder ir. Y eso es algo bien importante. Generalmente, la visión de la gloria de Dios nos muestra que para poder ir hay que ser limpios, hay que ser puros. Entonces Isaías tiene la experiencia, él confiesa su pecado, él busca a Dios y Dios en su gracia usa medios, mensajeros, carbones encendidos que van a limpiar, que van a purificar, que van a tratar para que cuando Isaías vaya, él no vaya en la condición en la que se encuentra. Y eso, como decíamos, necesitamos hombres que hayan experimentado la gracia de Cristo, el poder de la cruz, la limpieza que trae el Evangelio, el cambio de vida, hombres con corazones nuevos, mentes nuevas, hombres que pudieron dejar atrás los hábitos pecaminosos, el mundo, sus atractivos, hombres que ya no viven en la carne, hombres que ya no son dominados por pecados. Esa es la idea. La visión tiene que purificarnos, santificarnos, limpiarnos, darnos victoria. Y Dios, en un sentido, Él está trabajando con nosotros para que lo conozcamos a Él, conozcamos la verdad de Él, nos conozcamos a nosotros mismos, pero también podamos disfrutar todos los efectos de la gracia de Cristo. Porque recuerden, ese es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es Cristo y este crucificado, pero en última necesitamos experimentar ese perdón, esa limpieza, esa restauración, esa santificación. Por eso le dice Pablo a Timoteo, en la casa de Dios hay muchos vasos, pero si tú te santificas, vas a ser un vaso útil, preparado, santificado para la obra de Dios. Entonces la visión de Isaías nos muestra, y recuerde esto, que esto puede ser un momento o puede ser un proceso en nuestras vidas. Si queremos servirle a Dios, necesitamos conocerlo a Él. Pero ahora, si queremos servirle a Dios, necesitamos experimentar el Evangelio. El perdón, la limpieza y la purificación. ¿Ustedes recuerdan otro leproso en la Biblia? ¿Ustedes han escuchado hablar de otro leproso en la Biblia? Les voy a hablar otro rápidamente. Naamán. Naamán, sumérgete en el río. No, hay mejores ríos en Egipto. No, sumérgete en el río. Y dice que él comenzó a sumergirse en el río. ¿Y saben qué sucedió, hermanos? A la séptima vez, su piel como la de un bebé. Hermanos, de alguna manera Naamán, como otra figura, es la figura del hombre leproso que por la palabra, el agua de Dios, el agua de la cruz, el agua del evangelio, comienza a experimentar purificación, purificación, purificación. Entonces, la visión de Dios que nos muestra en este sentido la gracia de Dios es una gracia que limpia, es una gracia que sana y es una gracia que purifica. Porque sería muy terrible, hermanos, que Isaías saliera a predicar todavía en una condición de lepra, con una condición de pecado, ¿sí? Entonces necesitaba experimentar el perdón, la pureza y la santificación de Dios. Y la última parte de la visión, generalmente es ahí donde llegamos, ¿no, hermanos? Yo me acuerdo que casi todos conocemos Isaías y esta visión por el ¿a quién irá por nosotros? ¿Cierto? Pero quitamos todo el contexto de la revelación de Dios. Pero ahora vamos a llegar a esa parte. Verso 8. Dice ahí, después. Hay gente que le dice a uno, hermano, pues que yo no he escuchado la voz del Señor que me diga qué tengo que hacer. ¿Se ha escuchado eso? Yo quiero servir, pero no sé qué es. Bueno, porque tal vez todavía estamos en la primera parte. Necesitas conocer a Dios. No hagas nada para Dios hasta que no le conozcas. No hagas nada para Dios hasta que Él no purifique esa área pecaminosa en tu vida que no ha sido tratada. No lo hagas. Ocúpate primero en esto. Porque en la medida que Dios nos limpia, ahí vamos a oír la siguiente parte. ¿Y cuál es la siguiente parte? Dice ahí, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Yo no sé si usted se da cuenta que Dios es como muy sabio e intencional en su manera que trabaja con nosotros. Él se le revela a Isaías, lo deja sentirse consumido por santidad. Isaías clama, él viene y lo purifica. ¿Para qué? ¿Para qué? Para enviarlo, porque Dios tenía un propósito con Isaías. Hermanos, si yo puedo decir en un sentido que Cristo al salvarnos, Cristo al revelarse a nuestras vidas, Cristo al llevarnos a una iglesia y permitirnos disfrutar todos los medios de gracia que disfrutamos para ser limpios, para santificarnos, para que crezcamos, Él tiene un propósito con eso. Él tiene algo mucho más allá de lo que nosotros vemos. Y en este momento Isaías escucha, ¿a quién enviaré? ¿Ustedes recuerdan cómo comenzamos en Mateo 28? El pasaje comienza con, id. Id. Es la misma idea aquí, que ¿a quién enviaré? Dice, oí la voz del Señor que decía. En ese momento ya no escucha a los ángeles. En ese momento Él no está hablando. En ese momento Él escucha la voz del Señor. Y como, aunque en la mañana lo decíamos, Dios tiene principios, Dios usa su pueblo. La vocación sí es divina. ¿Qué quiere decir eso? Viene de Dios mismo. Como decía mi hermano, nosotros reconocemos lo que Dios llama a ser. Pero el que llama es ¿quién? Dios. Y aquí Isaías tiene el oído sintonizado y él escucha, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Saben qué es eso, hermanos? Generalmente nuestra vocación. ¿Saben qué es vocación? Vocación es la convicción de que Dios me está llamando a algo particular. Que me está apartando para un servicio particular. Sea ir a plantar una nueva iglesia, sea comenzar un ministerio de misiones en esto, en aquello. Vocación es esa convicción personal de que Dios tiene algo particular para mi vida. Y Isaías comienza a oír una inquietud que hay en los cielos. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? Y generalmente la raíz de nuestra vocación, decía alguien, es aquellas inquietudes que Dios comienza a colocar. Aquellas preocupaciones de ciertos asuntos que nadie más los tiene. Puede ser en el ambiente local o en el ambiente extralocal, puede ser en nuestro país o en otros países. Yo comienzo a tener esa preocupación incesante en mi corazón de que Dios quiere hacer algo en algún lugar o en un grupo de personas o en cierto lugar. Y yo comienzo a tener esa inquietud. En la medida que yo me acerco a Dios, experimento a Dios, experimento su gracia, crece en mí ese interés. Eso es vocación. Y al comienzo a veces no es tan claro. Pero cuando es verdadera, y déjeme decirle esto, si Dios lo está llamando a usted a algo particular, Dios es insistente. Dios es claro. Y Dios habla de manera personal. Porque hoy en día sucede mucho de que Dios me mostró que vas a hacer, ¿cierto? Y puede ser parte, pero si le muestra a otros, pero el llamado es tuyo, te tiene que hablar a ti claramente. Y ese llamado es persistente, particular, y ¿saben qué es? Cuando es verdadero, él tiende a crecer. Es algo que no podemos escapar. A eso le llamaba Hernández Díaz López las cuerdas invisibles de Dios, que son cadenas. Su corazón comienza a sentirse atado a eso. Y atado a eso. Y eso crece. Y aunque usted pueda tener el mejor trabajo, la mejor economía, la mejor casa, eso comienza a ser una preocupación tan grande para usted que su corazón tiene eso. Aunque usted esté en su iglesia local, esté sirviendo, eso esté creciendo, pero Dios le tiene algo particular, eso crece y avanza. ¿Saben cómo decía Isaías más adelante? Yo sé que ustedes conocen esos pasajes. Dice, en mí había un fuego que no pude apagar. Y aunque no quería, ¿ustedes han escuchado las palabras de Isaías más adelante? Aunque quería callarme, no podía. ¿Qué sucedió? Para Isaías la revelación y el llamado de Dios fue tan claro que él no pudo rehusar llevarlo a cabo. Entonces Isaías responde, ¿no? Dice ahí, entonces respondí yo. Hermanos, si me parece interesante que aunque Dios es soberano, él espera en un punto que le diga, bueno, Señor, tú me salvaste, me has amado, me he sentido tan bendecido en Cristo. He sentido como tú me has salvado, estás obrando en mi familia, has transformado mi carácter, me has experimentado, me has permitido experimentar tu poder, ya no lucho con este pecado, he vencido en esto, estoy creciendo en esto, tengo estos dones, Señor. Pero Dios espera que en algún momento le digamos, Señor, pero aquí estoy. Aquí estoy, heme aquí. En algún momento Dios espera una respuesta de su pueblo. En algún momento Él espera que el hombre diga amén a eso. En algún momento Dios espera que yo levante la mano. ¿Sí? En algún momento Dios espera que yo responda a ese llamado con todo lo que eso implica. Dice ahí, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, Isaías como Pablo, porque cuando hablábamos de Pablo, Decíamos que Pablo hablando de la visión, ¿ustedes recuerdan la palabra que él usó? Yo no fui rebelde a la visión celestial. Esa palabra rebelde. Isaías hasta este punto yo vio, Dios lo llamó, y podemos que hubiera podido ser rebelde. ¿Saben quién fue rebelde? Jonás. ¿Te acuerdan Jonás? Ve para allá. Ahorita alguien decía, yo por años pensé que era ir para allá. Y me di cuenta que no, que era ir para allá. ¿Por qué lo digo? Porque la visión celestial y la obra que Dios nos ha mandado a hacer es la obra de Dios. Y yo soy el que tengo que ajustarme a los planes, al lugar y a la manera de Dios. Pablo, ¿sabe qué dice Pablo? Pablo hubiera amado ir a trabajar con los judíos. Pablo amaba a los judíos, era judío de judíos. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Pablo en Jerusalén? Dice, en visión en el templo, le dijo, Pablo, sal de la ciudad, porque aquí no van a recibir tu testimonio. ¿A dónde lo envió? A donde no quería ir, hermano. Porque los judíos no querían ir. ¿A dónde? A los gentiles. Algunos, yo tengo la experiencia de cuando yo me convertí, yo deseaba irme de misionero, hermanos. Ese era el anhelo de mi corazón. Y en el transcurso de los años, cada vez me doy cuenta que tengo que viajar menos y que tengo que dedicarme más a mi iglesia local. Ese ha sido mi llamado, creí que era afuera. Y para mí ha sido hacia adentro. A otros quieren quedarse adentro y el llamado es para ir afuera. ¿Sí? Lo importante es que si nosotros estamos caminando con Dios, Él nos va a mostrar cuál es su voluntad. Y lo importante que nos muestra Isaías, Pablo y otros ejemplos en la Biblia, es que no hay que ser rebeldes al llamado y la visión que Dios tiene de manera particular para nosotros. Verso 9 dice, y con eso voy cerrando, dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y al final es Isaías, anda, ve. Hermanos, si aunque terminamos ahí, yo sí quiero hacer un fuerte énfasis que cuando Dios nos llama a ir, debemos ¿qué? Ir. Y ese ir no solo simplifica caminar, viajar, comenzar algo. Ese ir, esas dos letras juntas, implican un trabajo de toda la vida. Implican un trabajo arduo, implica un trabajo que merece constancia, dedicación. O sea que si en este punto yo ya entendí a qué Dios me llamó, a qué Dios me envió, y ahora Él mismo me ha dado la libertad para que vaya y cumpla esa labor, yo debo dedicarme de manera sosegada, fiel, sacrificada a esa causa. Porque el Dios glorioso que se ha revelado a mi vida, me ha salvado y me ha santificado, no merece menos que eso. No merece menos que la obediencia completa, absoluta y total de nuestra vida a su causa. Estos días se escuchaba la historia de una madre, con eso voy cerrando, que era parte de lo que fue conocido como el movimiento de los moravos. Ustedes que son misioneros han escuchado hablar de los moravos, ¿cierto? Los moravos tal vez fue el movimiento misionero más grande que ha existido antes de las misiones modernas. Fue un movimiento de unidad en medio de las iglesias, fruto de la reforma protestante, que se juntaron en un tiempo de persecución en Europa. Y hay varios líderes conocidos como el conde Zinzendorf. Si usted puede leerse la biografía del conde Zinzendorf, léasela. Y este movimiento que fue un movimiento que comenzó una oración continua durante años, día y noche. Envió misioneros a muchos lugares donde hasta ahora se están queriendo volver a enviar misioneros. Los misioneros eran parte de esos cristianos de esa comunidad que crecieron en un avivamiento glorioso. Muchos se vendieron como esclavos para llevar el evangelio a muchos lugares. Y había una mamá que decía que su mayor deseo era poder servir a Dios. Y ella tenía un hijo. Y ella envió a su hijo en ese movimiento que Dios estaba haciendo entre los morados como misionero a un lugar. Y a los meses, ella recibió la información de que su hijo había sido muerto por irse a la misión. Ella lloró, entró a su casa y envió a su otro hijo misionero. Su otro hijo misionero también murió. Volvió a enviar a otro hijo misionero y también volvieron a traerle la noticia de que su hijo había muerto. Cuando le dan la tercera noticia de que su tercer hijo había muerto, hermanos, ella se entra a llorar a su casa. Y la persona que le da la noticia entra como a consolarla. A consolarla, imagínese, tres hijos muertos por la causa de Cristo. Cuando le pregunta, que cuando la está consolando, ella le dice a la persona que la está consolando que ella no está llorando porque sus hijos murieron, sino que ella está llorando porque no tiene otro hijo para enviar. Hermanos, esta mujer tenía una visión tan grande de Dios, tan clara de su causa, que todo lo que ella hubiera podido hacer por esa causa, lo hubiera hecho de todo corazón. Que Dios pueda abrir nuestros ojos para ver su grandeza, para ver su gloria, para ver todo lo que hemos recibido de Cristo y que de la misma manera podamos corresponder en ese ir y hacer lo que Él nos ha enviado a hacer. Entonces la visión de Isaías, como decíamos en un comienzo, nos muestra la importancia, hermanos, de que antes de poder emprender a hacer una obra para Dios, necesitamos que los cielos sean abiertos a nuestros ojos. Necesitamos conocer a Dios, su grandeza. Necesitamos experimentar toda su gracia y todo el poder del Evangelio. De tal manera que cuando vayamos, podamos durar fielmente todo el tiempo que Dios requiera de nuestro trabajo aquí en la tierra. Que Dios levante más misioneros como Isaías en nuestros tiempos. Que puedan llevar a cabo su obra en esta generación. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar para dar gracias al Señor. Y bueno, principios de manera general que se podrían profundizar, pero que si los podemos tener en cuenta, van a hacer la diferencia en nuestro servicio a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque así como en los días de Isaías y en los días del Nuevo Testamento y aún en nuestros días, Señor, tú sigues hablando a los hombres, Señor. Tú sigues revelándote, dándote a conocer. Tú sigues llevándonos a experimentar tu gracia, tu transformación, tu poder, Señor. Y también sigues llamando, Señor. Permite que tu voz a cada uno de nosotros pueda ser oída de manera clara, Señor. Permite que tu voz pueda ser oída de manera particular, Señor. Y también permítenos obedecer aquel encargo, aquel llamado, aquella labor, Señor, que tú nos has dado a hacer a cada uno de nosotros. Yo te doy gracias por este espacio, Señor. Gracias por todo lo que está haciendo Bitácora, todo el trabajo que están llevando a cabo, todas las personas que estás asociando, Señor. Aviva tu obra en estos días, Señor. En estos días difíciles que vivimos, Señor. Rogamos que tú puedas levantar a tu iglesia, Señor. Preparar a tu iglesia, Señor, y enviar a tu iglesia, Señor, a los muchos trabajos y a las muchas obras que tú has preparado de antemano para cada uno de nosotros. Bendice tu evangelio en estos días, Señor, y que tu palabra corra, Señor, y que dé mucho fruto para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén.